Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda como siempre Rocío Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón para presentarles este programa.
Y comenzamos con las aleyas 69, 70, 71 y 72 de la sura que perdona.
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
¿No has visto a quienes discuten de los signos de Alá? ¿Cómo pueden ser tan desviados que han desmentido la escritura y el mensaje confiado a nuestros enviados? Van a ver cuando argolla al cuello y encadenados sean arrastrados al agua muy caliente y luego sean atizados en el fuego.
Estas aleyas se dirigen a quienes no están dispuestos a aceptar los signos claros de los profetas divinos y los libros celestiales y siempre se esfuerzan por rechazar la verdad. Tales disputas van acompañadas de obstinación, enemistad, y estas imitaciones ciegas y prejuicios infundados los llevan por mal camino, ya que la verdad se manifiesta únicamente a través del espíritu de búsqueda de la verdad. La pregunta retórica dirigida al noble profeta, saludos sean para él y sus descendientes, indica que, teniendo en cuenta su estado, cualquier persona imparcial se pregunta por su error y dice, ¿qué es lo que no ven la verdad a pesar de la disponibilidad de tantos signos y versos claros? Siempre y durante toda la historia, la raíz del rechazo a la verdad son algunos casos, o es la imitación ciega de los antepasados, o un énfasis ilógico en sus creencias y pensamientos, o sea, es la negación a los profetas y a sus seguidores. Estas personas, en lugar de buscar la verdad y aceptar las palabras lógicas de los profetas divinos, realizaban todo lo que quieren y rechazaban todo lo que estaba en contra de sus creencias y objetivos. Mientras tanto, si una persona busca sinceramente la verdad, pero no la alcanza o no la entiende, no es culpable ante el Creador del universo. Pero si los incrédulos ven las realidades manifiestas y dudan ante ello y lo rechazan, se enfrentará con duro castigo. ya que dicha persona ha ocultado los asuntos humanos y ha ignorado su inteligencia, que se considera la única diferencia entre el ser humano y los animales. Mientras tanto, el castigo de la incredulidad y el ateísmo no se ve en este mundo para que las personas no se obliguen en la elección de su religión, sino que con su voluntad eligen el camino correcto. Mientras tanto, cada camino que elija persona o cualquier acto que realice conlleva unos resultados y consecuencias. Por eso, según la orden de Dios, si una persona elige el camino de la impertinencia y el orgullo, su consecuencia es caer en el fuego del infierno. Las aleyas 71 y 72 que dicen, cuando los collares de hierro se redondean sobre sus cuellos y las cadenas se los arrastrará en el agua hirviendo, luego se quemarán en el fuego. Algunos ejecutivos del Corán sostienen que están llenos de fuego, aunque los dos significan inconsistentes. El tormento es en realidad una reacción contra los hechos de aquellos que obstinadamente y con arrogancia disputaron y los negaron por vanidad e ignorancia. Por lo tanto, se enredan en las cadenas de imitaciones y prejuicios ciegos, y en ese día serán encadenados con collares de hierro y grilletes con la mayor humildad. Serán arrastrados en el agua hirviendo y se convertirán en leña en el fuego.
De estas aleyas aprendemos que, primero, estudiar y reflexionar sobre la historia y el destino de las naciones que anteriormente se opusieron a los profetas divinos y finalmente se desviaron del camino recto son recomendaciones del Sagrado Corán. Segundo, lo peligroso es enfrentarse contra la verdad, especialmente cuando la persona la entiende y la ignora. Tercero, explicar sobre los diferentes castigos del infierno es una advertencia a quienes no atienden sus comportamientos y piensan que sus actos en este mundo quedarán impunes. Cuarto, el orgullo ilógico de los impíos en este mundo conlleva su alarido en el día de la resurrección.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Ahora escuchemos las aleyas 73 y 74 de la sura que perdona.
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
Luego se les dirá, ¿dónde está lo que asociabais en lugar de Alá? Dirán, nos han abandonado. Mejor dicho, antes no invocábamos nada. Así extravía Alá a los infieles.
El día de la resurrección es el día de la manifestación de las verdades y la inutilidad del politeísmo. Los versos bendecidos dicen que además de infligir tormentosos castigos físicos sobre ellos, sufrirán tormentos psicológicos insoportables. ¿Dónde están todos aquellos a quienes solías asociar en la adoración como socios además de Dios, para que puedan interceder en tu nombre y salvarte de esos tormentos dolorosos y del fuego ardiente del infierno? Ahora, ¿dónde van a interceder por usted? Inclinando la cabeza avergonzados, responderán, se han desvanecido de nosotros y perecieron, de tal manera que no sabemos nada de ellos. Como se refleja en otras partes del Sagrado Corán, estos falsos objetos de culto están indudablemente en el infierno y muy probablemente están al lado de sus antiguos adoradores, pero como son ineficaces, parece que son sordos y ciegos. Luego se dan cuenta de su antigua confesión, de su elogio, es un estigma de desgracia para ellos, como consecuencia de lo cual niegan su elogio diciendo, no, no invocamos nada antes. Intentan decir que no eran más que ilusiones, como un espejismo en el desierto de la vida que consideramos verdaderos cabezas huecas. Sin embargo, ahora saben que eran nombres sin significado, cuya adoración era únicamente vanidad y error. Así expresan una realidad indudable. Otra posible interpretación es que tratan de decir mentiras, suponiendo que pueden liberarse de la desgracia y la vergüenza a través de la mentira. Su incredulidad y obstinación sirven como velos que cubren sus corazones y pensamientos, como consecuencia de lo cual se desvían del camino recto y se desvían. En el día de la resurrección serán privados del paraíso y entrarán al infierno. Así Dios Todopoderoso lleva a los incrédulos por mal camino.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día del descubrimiento de las realidades, y ahí se esclarece todo. En aquel gran día los opositores y ateos se informan de su extravío y desorientación. Segundo, confesar un pecado o rechazarlo no tiene ninguna influencia en el tribunal de la resurrección, ya que Dios está bien informado del interior de las personas y emite su veredicto con base en lo que han realizado en este mundo. Tercero, la orientación y la desorientación es el resultado de un camino que el ser humano lo ha elegido y por sus dichos y hechos en este mundo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Y ahora escucharán las aleyas 75 y 76 de la sura que perdona.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
Eso es por haberos regocijado en la tierra sin razón y por haberos conducido insolentemente. Entrad por las puertas de la Gehenna para estar en ella eternamente. ¡Qué mala es la morada de los soberbios!
La fe islámica está a disposición natural y primordial del hombre. No está en contra de la felicidad que está en la naturaleza original del hombre. Solo las exultaciones inapropiadas están sujetas a críticas, algunas de cuyas instancias se reflejan en el Sagrado Corán. Se regocijaron al negar a los profetas, matar a los creyentes y reprimir a los privados y los débiles. Estaban falsamente orgullosos de cometer pecados y violar la ley. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias de tal exultación impropia, arrogancia, negligencia y concupiscencia, en grilletes y en medio de las ardientes llamas del fuego infernal. La diferencia entre las dos connotaciones debe distinguirse y es evidente que se emplea peyorativamente en el verso bendito en cuestión. Alégrate en exceso. Algunos sostienen que la palabra connota regocijo en vano, pero otros sostienen que implica regocijarse al hacer uso de las recompensas divinas en vano. Aparentemente, estos sentidos se refieren al mismo significado, ya que el regocijo excesivo conduce al error y se acompaña de pecados, impurezas y deseos concupiscentes. Tales exaltaciones vanas imbuidas de arrogancia, negligencia, vanidad y deseos llevan al hombre por mal camino y en un abrir y cerrar de ojos y le impiden comprender la verdad. Tal actitud hace que las realidades sean graciosas y las verdades vanas. El destino reflejado en los versículos anteriores está reservado para esas personas. La ley 76 es un énfasis adicional en el hecho de que las desgracias provienen de la vanidad y la arrogancia, que sirven como el origen de todos los males, un velo ante la verdad que busca los ojos del hombre, la resistencia a los mensajeros y la persistencia en el error. Entrar en las puertas del infierno indica que cada grupo entra en una puerta específica o un grupo entra por diferentes puertas. Puede implicar que hay diferentes puertas y niveles en el infierno a la manera de terribles cárceles con corredores laberínticos, con muchas celdas y varios de los que tuvieron un error obvio tienen que descender todos estos niveles y encontrar su morada eterna en el más bajo nivel, en la profundidad del infierno. Otra interpretación según la cual las puertas del infierno, como las del paraíso, se refieren a diferentes factores que llevan al hombre al infierno o al paraíso: pecados, buenas obras justas, como se refleja en las tradiciones islámicas. El número 7 indica multiplicidad en lugar de número. Vale la pena señalar que las 8 puertas del paraíso designan que las recompensas superan los tormentos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Islam no se opone a la alegría y las diversiones sanas y legales, sino que prohíbe aquellas alegrías que sean junto con el pecado y los actos inadecuados. Segundo, las alegrías de hoy de los opositores conllevan sus penas en el día de la resurrección. Tercero, las alegrías y diversiones también se comparan con el criterio de lo justo e injusto. Por ejemplo, aquellas alegrías que se realizan en base a las pasiones mundanas o para invadir los derechos de los demás, o sea, para humillar a los pobres y débiles, no son nada sino una desobediencia ante el Creador del universo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto.
En base al informe del año 2016 de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán, con una producción de 190 mil millones de metros cúbicos de gas, fue el tercer productor de gas en el mundo. El país persa ha ocupado el primer lugar a nivel global por poseer la mayor fuente de reservas de gas natural en el mundo. Desde el inicio de la década de los 70 del siglo XX, entre diferentes fuentes de energía en el mundo, el gas natural ha atraído la atención de los expertos económicos y energéticos y tiene una cuota considerable entre las energías requeridas del mundo. El crecimiento de la población, el progreso de la tecnología en los terrenos de la producción y la ciencia vinculada con la energía, así como el aumento de los mercados de consumo, son algunos de los motivos de la atención hacia el gas natural como el combustible superior en la cesta de la energía mundial. En las recientes décadas, la demanda mundial de la energía se ha dirigido hacia algunos combustibles con menos contaminantes del medio ambiente. El gas natural tiene menos contaminación en comparación con otros combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. El gas natural es una de las más importantes fuentes de la producción de energía eléctrica y actualmente ha aumentado la demanda de esta energía pura. En base a las investigaciones, el uso del gas natural en la producción de la electricidad entre los años 2007 y 2035 aumentará en una tasa superior de 1,2%. La menos contaminación y la mayor eficacia que ofrece el gas natural han convertido a esta energía en una fuente deseada. Los estudios muestran que en el año 2015 más de 3.500 mil millones de metros cúbicos de gas natural se consumieron en el mundo. Es decir, se registró un crecimiento del 41% en comparación con el año 2000. El descubrimiento de gas natural se remonta a miles de años. Según datos y vestigios históricos, hace 3.000 años los chinos explotaban gas de la profundidad de 300 y 600 metros de la tierra y lo usaban para la evaporación de agua salada. Según la historia, los antiguos persas descubrieron el petróleo de forma accidental y lo usaban de forma primitiva. En el pasado, debido a la profundidad muy poca de algunos manantiales subterráneos, los productos petrolíferos salían al exterior de la tierra con la erosión del suelo o el movimiento de fallas, y esto era considerado como un fenómeno de fuego natural.
El gas natural o el metano CH4 es el más sencillo y más utilizado en la cadena de hidrocarburos. El gas natural es una fuente de energía fósil, sin embargo, es el que causa menos peligro al medio ambiente en comparación con otros combustibles de su tipo. Además, se considera como una de las fuentes no renovables. Actualmente, gas es uno de los combustibles comunes para el consumo industrial y casero que se usa ampliamente y se prevé que en las próximas décadas su uso aumente más. En base al informe de la empresa de petróleo británica British Petroleum, titulado Un repaso a las cifras de energía en el mundo en el año 2017, la producción de gas aumentó en el año 2016 en el mundo y como promedio llegó a más de 3.500 mil millones de metros cúbicos. Esta cifra, en comparación con el año 2015, habla del aumento de 21 mil millones de metros cúbicos de la producción de gas mundial. En base al informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en el año 2016, Irán, con la producción de 190 mil millones de metros cúbicos de gas, fue el tercer productor de gas en el mundo. Cabe mencionar que Irán se encuentra en el primer lugar a nivel mundial por poseer la mayor fuente de reservas de gas natural en el mundo.
La Empresa Nacional de Gas de Irán, como una de las entidades acreditadas en el escenario de las actividades vinculadas a la industria del gas en el mundo y principal responsable de la industria de gas del país persa, fue fundada en el año 1966. Esta empresa ha planteado sus programas en base a las políticas del sector de la energía del país, considerando el mayor y mejor uso del gas natural en el eje del desarrollo. Algunos de los objetivos de esta empresa están vinculados con el abastecimiento del bienestar y tranquilidad del pueblo, el crecimiento de la industria, el mantenimiento del medio ambiente y la protección del gas natural como el capital nacional, así como el aumento del crecimiento de su cuota en la cesta de la energía del país. Uno de los deberes de la Empresa Nacional de Gas de Irán es el abastecimiento de combustible de las industrias, centrales y sectores comerciales y caseros. Actualmente, más de 73.000 unidades industriales de Irán abastecen sus necesidades energéticas con gas y más de un 70% de las familias rurales y un 95% de las familias urbanas usan gas natural. En Irán, diariamente, se produce más de 800 millones de metros cúbicos de gas que se utilizan en las unidades petroquímicas, centrales, industrias interiores, la inyección de pozos de petróleo, el consumo de los hogares y la exportación a los países vecinos y mercados internacionales.
En base a las estimaciones del año 2011, Irán posee más de 42 campos de gas y 92 tanques de gas. Además, Irán es uno de los países que tiene múltiples campos y tanques comunes de petróleo y gas con países vecinos. De 28 campos comunes de petróleo y gas de Irán con los países vecinos, 18 son campos de petróleo, 4 de gas y 6 de reservas de petróleo y gas. Irán tiene campos comunes de petróleo y gas con Kuwait, Qatar, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak y Turkmenistán. El campo de gas del Pars del Sur es uno de los campos comunes y el mayor campo independiente de gas del mundo que se encuentra en el límite de la línea fronteriza común entre Irán y Qatar en las aguas del Golfo Pérsico. Se dice que este campo petrolero y de gas tiene capacidad de abastecer la energía requerida de un 10% de la población del mundo. El gran campo de Pars del Sur, que en la parte de Qatar es famosa como Cúpula del Norte, abarca casi el 8% del total de las reservas de gas del mundo. 3.700 kilómetros cúbicos de este campo se encuentran en las aguas del territorio persa y constituyen casi la mitad de las reservas de gas de Irán. Dado que el gas de Irán se exporta a través de dos formas, una el uso de la tubería y el otro a través de LNG, en las políticas de exportación de gas de Irán, los países vecinos tienen prioridad. El motivo de esta prioridad es la manera de la exportación y el traslado de gas, así como su costo económico. Actualmente, algunos países como Turkmenistán, Turquía y Armenia importan gas persa y algunos otros países de la región como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, la India y Afganistán han solicitado recibir el gas persa.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
¿Qué opinas?
La falta de consensos en el Congreso peruano ante los numerosos pedidos de vacancia contra el presidente Pedro Castillo han originado que la oposición busque alternativas para cumplir su cometido de destituir al mandatario y desestabilizar al país, en medio de un ambiente lleno de ánimos por cambiar la constitución política. El adelanto de elecciones fue planteado hace unos meses por cierta parte de la oposición, pero no fue hasta hace poco que ha tomado más relevancia entre las bancadas de oposición, pues la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se ha pronunciado al respecto. En las calles de Perú crecen los reclamos en contra del legislativo, pues se hace cada vez más evidente la postura obstruccionista de los parlamentarios.
¿Qué opinas de un posible adelanto de elecciones?
En primer lugar, está demostrado históricamente que las elecciones no son una solución. Eso es lo que nos dice la historia del Perú. Con adelanto o sin adelanto, el problema es que va a seguir enquistada una clase dominante al servicio de las transnacionales y nunca durante los 200 años y 8 meses al servicio del desarrollo y de las grandes mayorías.
Para los que realmente vemos el panorama claramente, como realmente es y no como bombardea la prensa, la prensa en su totalidad, ¿no? Que maneja, direcciona todo lo que el sistema hace, pues esto, este adelanto de elecciones viene a ser parte del juego del sistema, ¿no? Para que todo siga igual.
Es manotazo de abogado, es parte del golpe que va con, digamos, a vulnerar la gobernabilidad de nuestro país, y es muy peligroso para que en América Latina sucedan pues estos tipos de rezagos de dictaduras, ¿no? Que quiere hacer el Congreso.
Tener otra oportunidad, ¿no? Acelerarla, más que todo, porque no hemos avanzado en nada. Y aclarar también que el Congreso es otro, otras personas que no hacen nada de nada, que ya hace varios años que no hacen nada por el Perú. Más bien se ha dedicado a obstruir a los presidentes, entonces es algo lamentable.
Todo esto es parte de una trampa. El Congreso es un instrumento que estorba y no deja gobernar al actual presidente que el pueblo lo eligió. De lo que ellos están buscando entorpecer, ¿para qué? Para poder desahogarse su entrampamiento que ellos mismos han hecho dentro del Congreso. Porque en la práctica ellos no legislan nada a favor del pueblo. Ellos están ahí de estorbos, modificando los dispositivos legales de su propia constitución que ellos se oponían, y ellos ahora en un tiempo récord han modificado 151 reglamentos. No sé, los objetivos son de ellos justamente para poder arrinconar al presidente elegido por el pueblo.
Bueno, ahora creo que como hay mucha inestabilidad en el país, se me haría algo necesario. Bueno, mi opinión es necesario, ya que como se puede ver, ahorita los gobernantes no están capacitados para estar al mando, porque todito está, bueno, en general, tanto lo que es política, economía, está yéndose al tacho, en mi opinión.
Keiko Fujimori, recordada por no aceptar su derrota y por protagonizar una infundada campaña de fraude electoral, ha pedido al Congreso que se debata un adelanto de elecciones que solo le favorece a ella y no al resto de los peruanos.
¿Qué opinas de que Keiko Fujimori pida adelantar las elecciones?
Bueno, ella tiene todo el derecho de pedirla. El problema es que el Movimiento Popular quiere el desarrollo. El problema es que el Movimiento Popular quiere un cambio de constitución en donde el capítulo económico esté a favor de las grandes mayorías. Y eso no ha sucedido, vuelvo a repetir, durante los 200 años y 8 meses.
Bueno, ¿qué se puede esperar de una, por darle un nombre, una persona deshonesta? Que es mínimo el calificativo que se le puede dar, ¿no? Para que dé opiniones acerca de esta naturaleza. ¿Qué se puede esperar de un comentario de esa clase de persona, ¿no?
Bueno, la señora Keiko Fujimori lo que está haciendo es que haya impunidad, que tumben a Castillo para que ellos se apropien de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, pongan sus propios candidatos, convoquen a elecciones y obviamente pues que haya blindaje, borrón y cuenta nueva. Caso específico, lo que está pasando con Merino, que tuvo que ver con la muerte de Inti Brian, lo han blindado hoy día la Comisión de Congreso. El objetivo de ella es que obviamente pues quede impune su caso y obviamente persecución a los fiscales que están obviamente denunciando con respecto a la cárcel que se le quiere a la señora Keiko.
Esa persona no es la idónea para hablar de nada exactamente. Es una corrupta, demostrado. No entiendo cómo no está presa ahora. Quizás está blindada, tiene mucha gente en el Poder Judicial, obvio. Por eso es que hasta ahora está en su casa tranquila, esa mujer.
Ella ha tenido la oportunidad de participar en la política de la colonia en varias oportunidades, incluso cuando estaba su papá. El asunto es de que ella misma lo ha venido viciando, su esperanza, en la forma como ha querido desarrollarlo. Pero más se ha enlodado y tiene una carga procesal. Y eso más bien le va, es como una caries para ella. Entonces ya está viciado, ya no tiene calidad moral para que siga participando en las elecciones.
Bueno, es una vieja práctica de la derecha reaccionaria, de querer hacer cosas a su antojo para lograr ellos sus objetivos. Eso no es nada nuevo. Keiko Fujimori representa al ala más recalcitrante de la derecha.
Bueno, por su caso creo que no debería, es un poco humillante. Bueno, se sabe que no tiene una buena reputación y está y tiene malos tratos con las personas. No creo que sea, bueno, no haya sido un buen actuar de ella pedir eso, o tampoco la gente creo que la vaya a apoyar.
Recientemente se difundieron unos audios en donde se escucha a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, diseñar un plan para adelantar las elecciones.
¿Qué opinas de los audios donde se escucha a María Carmen Alba planear un adelanto de elecciones?
Bueno, es un conflicto interburgués, es un conflicto de intereses, es un conflicto de poderes, en donde prácticamente ni ambos se han preocupado por desarrollar las fuerzas productivas, desarrollar una sola región, y vuelvo a repetir, durante estas 20 décadas.
Y bueno, no es para sorprenderse, ¿no? Porque desde que proclamaron a Castillo presidente ya estaban trabajando en todos los campos para ver la manera de vacarlo, ¿no? Cada vez que se sabe de qué línea viene, ¿no? Y para ser más claro y hablando como debe ser, sin pelos en la lengua, toda la clase política está podrida.
Pero este tema de los audios tiene que ver con esto porque el objetivo era vacar a Castillo, al presidente Pedro Castillo, inclusive en este mes de junio. Y no han podido, por eso han retrocedido. Y ahora utilizan el golpe blanco, que sería la constitución, la modificación de los artículos.
Lo mismo de siempre, o sea, en el Congreso no hay nadie que tenga legitimidad ahí para opinar de nada. Quiere adelantar las elecciones solo para sacar al presidente porque no les gusta el presidente. No es de acuerdo a sus... De acuerdo a sus intereses, entonces quieren sacarlo. Que se vayan ellos, que se vayan los congresistas.
Ellos tienen su plan, al igual que el gobierno. Entonces, el Congreso está viendo la manera de adelantar las elecciones, pero previamente quieren poner un presidente nombrado por el Congreso.
Desde luego, ellos un plan que toda la derecha... Antes de que ingresaran al Congreso, ellos lo iban planificando porque habían sufrido una derrota porque el pueblo no los ha elegido. Y entonces eso quiere decir que el pueblo no quiere nada con ellos. Entonces por ellos querían nuevamente reconquistar el gobierno y con el parlamento que tienen para hacer de su antojo y seguir restaurando las medidas reaccionarias contra el pueblo.
Pero la ciudadanía reconoce que estos esfuerzos no solo vienen de la mesa directiva del Congreso, sino de todas las bancadas de oposición.
¿Qué opinas de los desesperados esfuerzos de la oposición del Congreso por destituir al presidente Castillo?
Bueno, lo está haciendo de una manera muy beligerante. Y esa actitud está haciendo que el pueblo se esclarezca de una u otra manera, porque hasta ahora no hay una propuesta concreta, no hay un proyecto de ley en la cual está hecho el legislativo y que hasta ahora no cumple con ni uno de ellos. Y es por eso el repudio del movimiento popular a este poder.
Todo ya está armado para la bancada de oposición para sacarlo a Castillo desde antes que asumiera el control, sí, antes que asuma el mando. Y se ha desarrollado y desde que comenzó hasta el momento, ¿ya ha pasado cuánto? Medio año y estamos en la misma, ¿no? Y no van a parar hasta sacarlo porque ese es el plan.
Son esfuerzos inútiles, ya lo ha visto la población. Como le vuelvo a repetir, el 27-28 va a haber una gran movilización porque justamente en vez de estar preocupándose por intentar violentar la democracia, que aprueben las leyes, la segunda reforma agraria, que es una ley concreta, el tema de la renegociación del gas, el tema también sobre la gratuidad de la enseñanza. Hay más de 30 leyes que el presidente ha hecho y ellos se dedican a tratar de buscarle excusas de vacancia, falsas vacancias al presidente Pedro Castillo.
Eso ya viene pasando hace varios años con varios presidentes que supuestamente son de izquierda y no van de acuerdo a sus intereses, ¿no? Lo más de lo mismo.
Es la propia movida de la misma política que ellos ven la manera de cómo actúen orgánicamente conforme a la constitución política de ellos. Entonces ya se están comenzando a desarmonizar.
No, ellos, es su objetivo. su objetivo está planificado desde que ellos perdieron justamente la presidencia. Entonces, ellos no quieren, no admiten a un presidente elegido por el pueblo. Si bien es cierto, este es un poblador de un pueblo chico, de campo, y es profesor de primaria, y lo discriminan con un sentimiento de superioridad, porque ellos de superior no tienen nada. Cualquier persona estamos en la capacidad de poder dialogar y conversar y dirigir los destinos de nuestro pueblo, ¿no? Entonces ellos estaban en contra, discriminándole, poniendo adjetivos despectivos para el presidente.
Sus intenciones de repente no son las correctas de cada uno, porque cada uno busca su beneficio propio.
Un posible adelanto de elecciones significa que los congresistas también terminarían su mandato, pero en el Parlamento ya se encuentran planeando cómo lograr que el legislativo permanezca. Es decir, que buscan una ley que solo retire al presidente.
¿Qué opinas de que los congresistas planeen quedarse tras el adelanto de elecciones?
Bueno, el Congreso tiene todo el derecho en quedarse. Pero quiero decir algo, que por encima del legislativo, por encima del ejecutivo y por encima del Estado, el poder supremo es el movimiento popular, que justamente para fines del próximo mes vienen las grandes movilizaciones y los grandes pares agrarios.
Parte de lo que el sistema maneja, ¿no? Para seguir robando al país, porque entre quien entre va a ser lo mismo, ¿no? Acá lo que se necesita es liberar al país, ¿no? Porque el país está capturado desde hace años de años y los resultados son estos, ¿no? Porque siempre vienen presidentes que emergen según ellos, que son la salvación, ¿no? Están trabajando y estamos viendo pues que los 5 o 6 últimos presidentes todos han terminado cuestionados, ¿no?
Justamente, se quieren quedar, y por favor un llamado a todos los hermanos en Latinoamérica, se quieren quedar porque el objetivo de ellos es obviamente perpetuarse, porque ya lo ha dicho la señora Lourdes Florenano, ha dicho de que la mejor candidata de la democracia es Keiko. ¿Qué quiere decir? Que a rajatabla quieren poner a Keiko después de tumbar al presidente Pedro Castillo. ¿No lo vamos a permitir o lo vamos a permitir, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Que se cierre el Congreso y que se cambie la Constitución. Esa es la consulta, eso es lo que las verdaderas encuestas del pueblo, y eso es lo que nosotros queremos.
Solo quieren sacar al presidente, no les interesa más nada. Ellos quieren seguir ahí robando al país y nada más, o sea, no les interesa ni el Perú ni nada, solo ellos nada más. Sería coherente que si se va el presidente, también se vayan ellos, lo más razonable, ¿no? Pero nunca lo van a hacer, obvio.
Y no solamente eso, sino que han aumentado unos asientos más para senadores, o sea, los de ahora en unas elecciones se van a quedar como senadores. Y tú sabes de que todas las elecciones es manejada. Y como ellos son partes, así que no siempre van a estar asegurados y siempre va a estar esta preocupación, y así ha pasado 490 años.
Bueno, esta es mi otra práctica, de que ellos quieren seguir manejando a su antojo el gobierno. Ellos, aunque la constitución de ellos, que ellos representan, no dice eso. Si verdaderamente se adelanta o se censura el Congreso, se cierra el Congreso, se tienen que ir a su casa. ¿Por qué? Porque es un estorbo más para la sociedad. Están justamente torpedeando el buen camino que puede dirigir el presidente.
Eso sí me parece un poco incorrecto. Bueno, no es lo adecuado, además que ellos buscan su beneficio propio, no piensan en cómo podría afectar esto después al pueblo o cómo económicamente podría afectar esto después, buscan solo su beneficio, cómo no perder todos los beneficios que ellos tienen.
Existe una minoría en el Congreso de Perú que alza la voz y que no ha permitido hasta el momento que prosperen los planes para la destitución del presidente.
¿Qué opinas de la labor de las bancadas que se oponen a los pedidos de vacancia y adelanto de elecciones?
Bueno, según la Carta Magna, según la Constitución, el presidente ha sido elegido por 5 años. Y el culpable de que Castillo sea elegido 5 años es la derecha, que nunca quiso hacer nada durante los 200 años, que nunca desarrolló una sola región, ni los grupos de poder, ni esta prensa que siempre le mintió a las grandes mayorías.
Quienes realmente gobiernan el país no son los presidentes, ni las bancadas, ni nada. Son las élites extranjeras y los grupos de poder económico que mueven de acuerdo a sus intereses. Y que los que opinen a favor o en contra es simplemente un circo.
Bueno, a los que se oponen a los pedidos de vacancia son pues digamos, tanto de izquierda y derecha. En la práctica estamos viendo de que comprenden lo que significa la industrialización de nuestro país, la preocupación porque el país pase a un plano, como ejemplo de país, al nivel de, pues, hermano, de los de primer mundo, y obviamente, pues, con todos los recursos que tenemos, tenemos, pues, condiciones económicas y también geográficas y humanas para poder llegar a ese nivel.
Obvio que el presidente también tiene sus defensores, ¿no? Es así, obvio. Y claro que son pocos, no tienen el poder que tiene la derecha ahora, que, como le dije, tiene comprado el Poder Judicial, varios testamentos del Estado. Entonces, tienen ¿cómo le puedo decir? Más fuerza en ellos para querer sacar a ese presidente. Y la poca gente que lo defiende, bueno, también tiene sus propios intereses, pero al menos trata de salvar el derecho de Estado, ¿no? Que siga el presidente ahí hasta que termine su mandato, pero dejándolo trabajar, si no, no va a hacer nada.
Todos los partidos políticos que existen ahí son serviles.
Bueno, también es otra forma, ¿no es cierto? Hay unos que se oponen, pero son muy pocos, son 30 y tantos nada más a la bancada, pero la mayoría lo tienen ellos. Ellos lo tienen el poder, si bien es cierto, Castillo está en el gobierno, pero no tiene el poder. Entonces, por lo tanto, si ellos quieren imponer sus políticas de la reacción, quieren oponer, seguir oprimiendo al pueblo, y el pueblo está cansado de eso. Y aún a ellos, todos sus trabajos en el Parlamento es entorpecer y no ver por las leyes para que favorezcan al pueblo.
Para mi parte, creo que solo buscan poder, o sea, buscan como cualquiera cómo beneficiarse de esto. Imaginemos solo llegar al poder y beneficiarse. No están pensando en general en cómo, por decirlos, hay muchos problemas ahorita, como se ve, todito están los precios subiendo, hay mucha delincuencia.
En tanto, el desempeño del presidente de Perú también es evaluado en las calles.
¿Qué opinas del trabajo del presidente Pedro Castillo?
Bueno, indudablemente que el presidente Castillo está atado de manos, porque no puede desarrollar un solo punto de su programa porque no ha cambiado esta constitución, porque la constitución impide que haya control de precios y defensa al consumidor. Esta Carta Magna impide que las fuerzas productivas puedan desarrollarse, impide que el Perú pueda desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Es eso lo que hoy día está pasando.
Una persona que se lanzó con la buena voluntad para poder hacer los cambios, pues le faltó carácter. La decisión está en las manos del presidente, que tenga los suficientes pantalones para enfrentar a esos grupos de poder económico y a esas élites, que realmente al enfrentarlos va a ser esto catastrófico. Puede correr su vida está en juego, pero sabía, o no sé si sabía lo que se enfrentaba, ¿no?
El presidente Pedro Castillo es un presidente, carambas, como una piedra en el zapato para los grupos de poderes, porque les está haciendo pagar sus impuestos. 2, porque está haciendo el tema de las griferías que se vienen. 3, más de 30 proyectos que tiene el presidente que hace rato allá en el Congreso no lo aprueban en favor de la población. 4, es un presidente que no ha firmado ni un eje de ruta, como Toledo, como Ollanta, eso que quede bien claro. 5, es un presidente, compañero, que interactúa y se descentraliza a diferentes regiones. Y eso se está viendo, la prensa no lo dice. Y es un presidente, para terminar, que no ha dado ni un sol a la prensa, y por esta prensa parametrada y mediática de la ultraderecha está que todos los días ataca y ataca.
Bueno, el Congreso obstruye, como siempre, y este presidente no ha podido demostrar nada. Si con este Congreso que hay, con estas personas, en un presidente que no esté de acuerdo con sus intereses va a poder hacer algo.
Bueno, el señor presidente está haciendo en la medida de sus posibilidades lo que puede en base a la interpretación que tenga de la constitución política del Estado.
Bueno, el presidente Castillo tiene un buen programa que está favoreciendo al pueblo. Es por lo tanto, nosotros estamos por su programa. Y Castillo, para empezar, no es comunista, no es socialista, no es marxista. Nunca fue y no lo fue, no lo estará tampoco. De lo que él plantea es un capital de Estado que justamente respeta también estos mismos destinos de la derecha cavernal.
Siento que él cree que aún está en una campaña política.
A puertas de cumplir un año en el poder, Pedro Castillo deberá limar asperezas y tender puentes para poder lograr un ambiente de estabilidad que le permita gobernar con tranquilidad.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.